Le damos la bienvenida a la Subdirectora General de Servicios al Contribuyente de la AFIT, Patricia Vaca Narvaja. Patricia, acá Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días,
¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Ay, la escucho muy bajito, ¿seré yo, Dani?
¿Usted no yo los escucho re bien.
No, era yo que tenía mi retorno bajo, disculpe.
Ah. Bueno. ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Patricia, varios temas para preguntarte, y uno tiene que ver con, arranco por ahí, sobre el control en relación al mercado de granos. Hay una medida dispuesta por la AFIT. ¿De qué se trata?
Sí, es la carta de porte electrónico, que viene a reemplazar lo que antes habitualmente para el transporte de los granos, fundamentalmente de origen vía transporte y de acopio, se hacía con papel, no había una cierta seguridad respecto de esta utilización, porque se podría de alguna manera reutilizar, no con fines santos, de alguna manera, por así decirlo. Y entonces, en esta época de la digitalización y de las tecnologías, digamos, es importante que el Estado también tenga una mirada inteligente y, en ese sentido, utilice las nuevas herramientas tecnológicas. Y es por eso que esto, que si bien salió en septiembre la resolución por la cual se plantea la utilización de esta herramienta, entra en vigencia plena el 1 de noviembre. Y esto lo que va a permitir es una mayor control, una mayor trazabilidad de todo el recorrido de los granos, de los transportistas, que no puede hacer, que es inviolable y que además es sencillo, porque muchas veces a veces tenían que hacer el registro manual, tenían que ir a buscar las cartas en otro lugar a varios kilómetros y volverlas para que lo llenara el acopiador o el productor de los granos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, ya con esto es muy sencillo, tiene un código de QR, lo puede leer cualquiera en el trayecto y verifica completamente ahí los datos de origen y hacia dónde va, con el código también del trazabilidad de granos y la carta de porte automotor. Así que esto es un control más. Ustedes saben que, bueno, hay una situación de permanente intervención y de fiscalización de la AFIT conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y de Agricultura, que han trabajado juntos en esta carta de porte para evitar la evasión. La evasión existe, esto es una realidad, y esto es un instrumento que viene a ponerle mayor límite, mayor control y mayor fiscalización y mejor fiscalización a todo lo que es el transporte de granos.
Bien, ¿para quién, perdón Silvia, para quiénes son, digamos, productores de grano? ¿Esto es algo que les va a simplificar? ¿Es algo que les va más a complicar?
No, ¿qué muy tiene? Simple. Es muy simple porque se hace online perfectamente, reemplaza al tema del papel, que hay que ir a buscarlo de un lado a otro, y se carga, se manda por WhatsApp, se carga en el teléfono, en lo que fuera, y listo. Nosotros hemos hecho muchísimas reuniones y charlas respondido en cientos de consultas respecto de todos los actores que intervienen en esta modalidad y en esta actividad, y la verdad que al principio, bueno, lo veían con cierto temor, porque si no tenemos conectividad, no es necesario tampoco tener una conectividad, están los teléfonos, así que y con SMS también lo pueden utilizar, con lo cual esto facilita, simplifica y además optimiza el control por parte del Estado.
Patricia, me preguntaba esto, digo, en relación a los algunos pequeños productores, que por suerte todavía algunos quedan, digo, que llevan o venden su celiar a quienes son los acopiadores o son los que centralizan y después son los encargados de vender en otros niveles, digamos. Teniendo en cuenta esa lógica, no la lógica de, bueno, iba a decir un nombre, pero mejor no lo digo, de los grandes acopiadores, digo, ¿también es este mecanismo?
Sí, para todos los que transporten granos, todo lo que tenga que transportar granos.
Pero, por ejemplo,
granos,
si yo soy, perdón, que insista, si soy pequeña productora, ¿lo tengo que hacer yo o lo vendo y directamente eso lo hace el acopiador?
No, si vos...
El productor.
Vos sos el productor y vos le pasás a un transportista qué es lo que va a llevar, hacia dónde va a ir, y todos esos datos tienen que ir en el transporte.
Bien.
O sea, esto es para el transporte de granos de un lugar a otro.
Perfecto.
Eso es lo que implica el código o la línea de trazabilidad de un producto.
Reemplaza la carta de porte que había en papel. Si vos utilizabas carta de porte en papel, bueno, ahora lo usas electrónico. Y entonces no se puede reutilizar, no se puede duplicar, no se puede cambiar que yo voy para un lugar y después aparece el camión para otro lado. Digamos, hay muchísimo más control porque, bueno, para eso está la tecnología también de estos sistemas y que permite la trazabilidad, digamos, ¿no? Desde el punto de origen hasta donde va a depositar esos granos. Y entonces todo eso va a estar controlado y fiscalizado en esta carta de porte electrónica que tiene todos los datos. Lees con el QR, las personas, digamos, los funcionarios de fiscalización que lo hacen, no nosotros, sino en las fuerzas de seguridad, ven el código y tienen que coincidir los datos de lo que lleva con el transporte, con el origen y todo.
Perfecto. De esta manera, entonces, se garantiza claridad fundamentalmente para todos, se evita la evasión, que se sabe que la hay, y mucha, por cierto, y es histórico ya esto fundamentalmente, y a la vez también están en orden los papeles, no solamente de los particulares, sino también del Estado, que es quien administra, en este caso la AFIP, estos ingresos.
Así es. Muy bien, muy sintéticamente dicho por usted.
Bueno, ahí como para el punto final para cerrar el tema de los tres que tenemos que tratar.
Nos metemos en el segundo que teníamos aquí planteado, que tiene que ver con este proyecto de ley puente de inclusión al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Uf, es re largo el título. ¿De qué se trata?
Bueno, sí, realmente tiene que ver con, digamos, con una realidad objetiva que tenemos en la Argentina y en toda la región. Yo la viví mucho en México cuando estuve allá, que tiene que ver con la informalidad. Sí. ¿No? Con toda la economía que no está visible, que no está formal, que no está, digamos, en blanco, le podríamos decir vulgarmente. Pero bueno, hay muchísimos trabajadores, emprendedores o productores de distintas actividades, los chicos jóvenes, digamos, es para todos los sectores, que no les es sencillo, no les es amigable o no tienen incentivos para formalizar su actividad, su producción o su prestación de servicios. Entonces, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, se estuvo trabajando en esta propuesta, en este proyecto, y con el Ministerio de Salud, que permita el puente de ingreso a la fiscalidad, a la formalidad, a todos aquellos que lo quieran hacer y que promueva incentivos en ese sentido. Pero además tiene, me parece a mí, un tema que para mí es conceptual, que es que los pequeños productores, trabajadores que brindan sus servicios, pequeños contribuyentes, que van desde la escala A a la C, que son las mismas escalas que hoy tienen los monotributistas, ¿no?, en vigencia, esos no van a pagar nunca el componente impositivo. Es decir, esto quiere decir que los que menos tienen o menos ganan, en ese sentido, con su trabajo de producción o de servicios, no van a pagar el componente impositivo. Esto tiene que ver con una mirada progresiva de los impuestos, que los que tienen más, que paguen, y los que no, no paguen. Y en este caso, entonces, las categorías A y B, C de monotributistas no van a pagar nunca el componente impositivo cuando salga esta ley. Incluso los que actualmente están pagando ese componente impositivo, lo van a dejar de pagar cuando la ley entre en vigencia. Eso por un lado.
Sí.
Y por otro lado, esto está abierto para todas las categorías y tienen los siguientes incentivos. Las categorías A, B y C, como dije, no van a pagar componente impositivo. Los dos primeros años no pagan aportes previsionales. Lo hacen a partir del tercer y cuarto año en un 50%. El resto de las categorías no van a pagar componente impositivo los dos primeros años, sí pagan luego el 50 y el 75 en el tercer y cuarto año, y luego a partir del quinto pagan todo el componente impositivo. El primer año no van a pagar aporte previsional, y después sí, a partir del segundo año, el 25, luego el tercero el 50 y el cuarto 75. Es decir, progresivamente van a ir pagando sus aportes previsionales. Y respecto del tema salud, los monotributistas nuevos, digamos, de los A, B y C, y para allá, no van a tener la obligación de tener una obra social, de adherir ellos y pagar una obra social, si no lo quieren hacer, sino que va a haber un programa especial del Ministerio de Salud dirigido a todos estos monotributistas para que tengan su cobertura de salud. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día los monotributistas, muchos tienen que pagar un componente de obra social y muchas veces no tienen en los lugares donde se encuentran ninguna prestación a pesar de que están pagando. Y por otra parte, esto va a permitir también que haya acuerdos entre los distintos ministerios de Desarrollo Social o de Agricultura o de Deportes, etcétera, que si tienen algún universo en especial que ellos consideran que es necesaria una mayor asistencia del Estado, como por ejemplo pagarles en los dos últimos años que yo les había dicho a los ADC, el aporte previsional lo puede hacer el Estado, hasta tanto la situación de desarrollo económico, de crecimiento, le permite hacerlo. O sea, que permite que haya acuerdos sectoriales específicos para determinados universos que el Estado Nacional, que el Ejecutivo, quiera considerar como un beneficio mayor.
Estamos dialogando con Patricia Vaca Narvaja, que es la Subdirectora General de Servicios al Contribuyente de la AFIP. Hace un tiempito se lanzó, no hace tanto, lo que se llama el programa Registradas. ¿Cómo está funcionando?
Bueno, está funcionando. Yo quiero decirles que este programa, así también como el Estado Nacional, en toda esta situación que hemos vivido tan complicada, primero la pandemia macrista, después la pandemia sanitaria, que significó la retracción económica y las consecuencias muy difíciles para distintas actividades del quehacer económico y productivo de la Argentina, bueno, el Estado estuvo ahí presente a través de nuestras herramientas en la AFIP, con lo que fue el ATP, el REPRO, el crédito tasa cero, etcétera. Entonces, este sector también de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares se vio obviamente muy afectado, y nosotros queríamos también contribuir a la generación y la creación de nuevo empleo registrado, que es justamente para este sector. Entonces, con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, con nuestra ayuda, digamos, como herramienta de respecto de la información y de nuestra página, que tenemos el portal de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, se creó este programa, que en principio arrancó el 28 de septiembre con el decreto del presidente, y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué significa? Bueno, aquellos que quieran contratar o registrar a un trabajador o trabajadora de casas particulares, lo digamos, nuevo, tiene que ser nuevo, pueden hacerlo y van a gozar de la ayuda del Estado con parte del salario que le corresponda. Esto significa que la trabajadora o el trabajador tiene que hacerlo más de 12 horas semanales, de 12 horas semanales en adelante. La otra cuestión es que el empleador no puede ganar más de 175 mil. ¿Por qué? Porque los que ganan más de 175 mil hoy en día gozan del beneficio de descontarlo de ganancias el trabajo que tienen de sus trabajadoras o trabajadores de casa particular. Hoy lo pueden deducir de ganancias. Los que llegan a 175 no lo pueden hacer. Entonces, por eso, por seis meses, de 175 a 122, el Estado los va a aportar a la trabajadora, al salario de trabajadora, 12 mil pesos, y de 122 mil pesos que gane el empleador para abajo, 15 mil pesos, hasta 15 mil pesos de acuerdo al salario que tenga la trabajadora o el trabajador. Y esto además se inicia en el portal, en la página de la AFIP, en el portal de casas de empleados, de trabajadoras de casas particulares. Ahí mismo, con estos requisitos, uno accede al beneficio. Y por otra parte, este programa no es incompatible con aquellos que están teniendo los programas o los planes de progresar, potenciar, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, o sea, son compatibles. Este programa es compatible con todos esos programas y planes que gozan muchas de las trabajadoras o trabajadores de casas particulares hoy en día. Y por otra parte, se les va a abrir una cuenta sueldo, es importante esto, porque estas trabajadoras y trabajadores van a poder tener su cuenta sueldo, su recibo de sueldo con el Banco Nación, la cuenta que se les va a abrir, y además el Banco Nación tiene previsto una serie de beneficios en términos de tarjetas de crédito que puedan tener y además de créditos a tasas diferenciadas. Así que esto es toda una propuesta integral, digamos, que significa el empleo registrado, la generación de empleo nuevo, la visibilización del trabajo y el reconocimiento del trabajo de cuidado, no solamente de casa, también de cuidado de las trabajadoras y trabajadores, y además la inclusión financiera a través de la posibilidad de utilizar mecanismos bancarios, en este caso el Banco Nación, mucho más accesibles en términos de tasas y de préstamos que muchas veces estos sectores tienen que ir a buscar por fuera del sistema financiero y bancario, que son tasas usurarias.
Patricia, mencionaba usted recién dentro de estos conceptos, si yo no entendí mal, que sea empleado o empleada nuevo para esa persona, nuevo. O sea, una relación de trabajo nueva con ese empleador, aunque este programa tal vez puede significar una especie de blanqueo, ¿no? Porque tal vez hay personas que están en relación de dependencia informal con esa familia, con ese empleador, y ahora a partir de este programa pasan a estar en blanco, obviamente, si antes no se les reconocía antigüedad ni ningún otro beneficio, digamos, ahora arrancarían también de cero, pero sería una forma tal vez de blanquearlos o de pasar a formar parte de las personas...
De empleo registrado. De empleo con goce de derechos como corresponde. Uh-huh. Eso es lo que apunta este programa.
Claro.
A que se las registre como corresponde, se les brinde los derechos como corresponde, se les reconozca sus derechos y además con esto que les decía de la cuenta sueldo y la posibilidad de inclusión financiera a través del Banco Nación.
O sea que está funcionando, digamos, que ustedes han visto...
Sí, bueno, yo les quiero contar, digamos, en el sentido que a partir de que salió, digamos, esto empezó y incluso ahora hay distintas actividades y presencias conjuntas del Ministerio de la Mujer, de la AFIP, del Ministerio de Trabajo, del Banco Nación, que están desplegadas en distintos lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para promover y difundir esto, ¿no? Más allá de la publicidad que se hace. Pero lo interesante es que a partir de que se puso en conocimiento esta propuesta, digamos, ha habido como registros, ¿no?, en el portal de trabajadoras de casas particulares nuestro, más de 15.200 registros nuevos.
Bien.
¿Son todos para el beneficio? No son todos para el beneficio, porque muchos también son vinculados a menos de 12 horas, por lo cual no acceden al beneficio. Pero claro, lo que yo quiero decir es que, digamos, esto ha generado, de alguna manera, la necesidad la actitud de muchos de registrar, por más que sean menos horas, a sus trabajadoras o trabajadores. De esos, 8.300 pueden tener, los requisitos, podrían tener acceso al beneficio, que es lo que luego va a validar el Ministerio de Trabajo si cumple con los requisitos, ¿no? De que no sean, no ganen más de eso y no sean jubilados, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que eso es importante, que haya generado esta acción de registrar independientemente de que puedan acceder o no al beneficio de los programas registrados.
Patricia, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.